Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur. Programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Diálogos del Sur. Mi nombre es Angélica Ordóñez y hoy día tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña desde la ciudad de Otavalo. Estoy hablando de Paulina Bercuter Quinche, no sé si pronuncié bien el segundo apellido, quien es política quichua, feminista, deportista, madre, es ingeniera en desarrollo social y cultural y además tiene una maestría en género y política pública por Flaxo. Tiene además una vasta experiencia política, tanto digamos en la política con P mayúscula como en P minúscula, digamos que ella está involucrada en diversos grupos ciudadanos como la organización CISARI, que busca revitalizar el quichua, ha cofundado y es integrante de Causa Yotavalo, que es un colectivo ecológico. Además, ha fundado una cooperativa para el emprendimiento femenino y paralelamente tiene actualmente el cargo de concejal en la ciudad de Otavalo. Ha sido la primera gobernadora quichua de Imbabura y también ha sido directora provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Es decir, tiene unos antecedentes vastísimos y le agradecemos mucho. Paulina, gracias por estar aquí con nosotras y haber aceptado esta invitación.
Hola Angélica, muchas gracias por poder compartir este espacio. Siempre es un gusto poder acercarme, como te decía, tras micrófonos, poder tener un diálogo más profundo sobre las motivaciones, sobre un poco qué me trae a estos espacios y cómo pensarlo, no solamente en clave individual, ¿no? Cómo pensarlo, cómo pensar también mi agencia en términos colectivos, en términos también de lo que desde dónde hablo, desde dónde me inscribo, a qué respondo, de una historia familiar particular, de una historia de vida también que se sin duda alguna tiene conexiones con la historia de este país. Entonces, siempre es lindo, acepté porque me parece hermoso el nombre desde el sur. Sí, nuestro sur es del sur, ¿no? Y creo que una de las motivaciones que me empujaron pues a estar en estos espacios colectivos es tener una mirada crítica justamente a toda esta visión aún colonial, ¿no? Que nos obliga siempre a mirarnos de manera algo esquizofrénica en todo lo que reproduce el norte global. Entonces me encantó esa propuesta que tienen de conversar desde esa mirada del sur. Y por eso estoy aquí y agradezco siempre la oportunidad que me da la vida de poder colocar mi palabra por acá.
Muchas gracias, Paulina. Quisiera empezar preguntándote acerca de tus recorridos, de tus recorridos vitales. Leí una pequeña biografía tuya que igual la corté, pero es como bastante impresionante. Cualquier persona que escuche las cosas que tú has logrado lo mirará como un referente, ¿no? Y yo quisiera que tú nos cuentes cómo fue que fuiste construyendo ese recorrido vital, digamos, geográfico, cultural, profesional, intelectual. Cuéntanos básicamente de ti mismo un poquito.
Gracias, Jess. Y creo que es lindo plantearnos esto, ¿no? Nosotras que estamos haciendo política desde los feminismos decimos siempre que es necesario recuperar el sitio desde nosotras, ¿no? Desde nuestro cuerpo, porque nos ha enseñado tanto la educación de que es pretencioso hablar de una misma, ¿no? Es pretencioso hablar de las motivaciones del cuerpo, individuales, de los afectos. Y creo que una de las apuestas políticas para mí ha sido eso, por eso es que en mi biografía siempre pongo que soy mamá, porque esto puede ser cuestionado también por cierto feminismo, digo yo, pero eso es lo que ha construido parte de mi recorrido político, es lo que me ha construido también las luchas, las cosas que defiendo, justamente fue esta experiencia en la maternidad, pero sin duda alguna también un poco lo que soy, cómo me he construido, de dónde vengo. Yo soy de padre francés y madre quichua, por eso tengo estos dos apellidos un poco especiales. Eso ha constituido y me ha situado en un país como el nuestro, en un país donde está muy presente el tema de la raza, donde está muy presente, digamos, todo este mapa étnico que tristemente sí coincide con el mapa de exclusión económica, ¿no? Pero esa doble pertenencia identitaria me ha configurado y me ha colocado en unos espacios a veces complejos, tanto en el mundo quichua, cuanto en el mundo blanco mestizo, y ha hecho que mi recorrido político sea no, digamos, tan formal o no tan clásico. Yo empiezo, bueno, te decía, con estos padres míos que me pusieron desde niña, pues, esta semilla de buscar transformar lo colectivo. Mi madre fue una mujer quichua transgresora en todo el sentido de la palabra. En los años 60, 70, ella como bailarina fundó junto a otras mujeres quichuas el primer grupo de mujeres quichuas que bailaban, porque antes siempre había grupos que bailaban en nombre nuestro, ¿no? Entonces ella creo fue de las fundadoras de Muyacán, un grupo icónico en la danza etnocontemporánea del Ecuador. Ella también fue, yo vengo de una familia quichua, digamos, de como todas las familias de la época, muy popular. Mi abuela vendía carne en el mercado de Ibarra, mis tías vendían carne en el mercado de Ibarra, entonces de una condición de clase muy popular, analfabeta, mi abuela, mis tías, y una de mis tías decidió que mi madre iba a ir a la escuela, ¿no? Una de mis tías analfabetas que recién perdí igual. Y mi madre fue allá y se educó, aprendió a leer y escribir y tuvo una beca de la Misión Andina. Acuérdate que en los años 70, cuando había todo el tema del New Deal y que Estados Unidos se preocupaba por el avance del comunismo en Latinoamérica y de que había que un poco civilizar a estos indios que se iban a hacer comunistas, pues hubo una serie de acciones y de becas que se dieron a través de la Misión Andina. Entonces mi madre fue beneficiaria de una de esas becas. Mi madre fue enfermera, de las primeras enfermeras quichuas, y ella iba recorriendo las comunidades a caballo, hablando de anticoncepción en los años 70, promocionando los métodos de anticoncepción en quichua, hablando sobre el derecho que tenemos nosotros las mujeres, digamos, para decidir cuándo queremos o no tenemos querer ser madres o tener relaciones sexuales, un sinnúmero de cosas que para mí ella es mi primer referente, mi primer, digamos, la primera mujer feminista transgresora, aunque ella no se decía que era feminista, ¿no? Pero ella es la que me ha constituido mucho y por eso digo que las mujeres que estamos situadas desde los feminismos, creo que nuestra madre es un gran referente, así lo experimento yo y me sitúo en ese continuo, en ese proceso colectivo de mi familia, ¿no? De mi familia materna. Pero también mi padre francés viene por la cooperación acá en los años 70 a una comunidad quichua, Mariana Costa, ahí conoce a mi madre y mi padre empieza a hacer cooperación con las asociaciones quichuas de agricultores, deja su país, se enamora del país de mi madre, empieza a hacer agricultura, que es ser agricultor aquí en este país, y empieza todo un trabajo de asociación. Siempre ha estado en las asociaciones apostándole a lo colectivo. No le ha ido muy bien, pero sin duda alguna también es mi referente en términos del idealismo que ha tenido para creer en las grandes causas que tenemos la humanidad. Entonces, no puedo hablar de mi agencia política y de mi construcción política sin hablar de mi papá y de mi mamá, que son como estos dos referentes que me han puesto en la frontera. Siempre digo, me gusta mucho recuperar lo que dice una feminista chicana sobre la condición de frontera, que es lo que tenemos personajes como nosotros, como yo, que estamos como fluctuando en estas fronteras, en estas varias identidades, digamos, móviles, ¿no? Que nos permiten entrar y salir, que nos permiten algunas entradas distintas, pero que también significa un espacio difícil de lidiar porque tienes como varios ataques de varios espacios porque finalmente no representas, no, no tienes como una posición acabada y definida, digamos, en términos eso. Y cuando me hablas tú de cómo construyo mi identidad política, sin duda alguna, cuando yo me casé muy jovencita, a los 22 años, fui madre igual muy joven, muy joven. Y creo que la maternidad empezó a gestar en mí la necesidad realmente de hacer política, de salir y de empezar a activarme. Fui en la universidad, empecé haciendo activismo, digamos, de alguna manera confrontando el statu quo de la universidad. Yo me gradué en una universidad pequeña, la Universidad de Otavalo, acá, y como te digo, mi recorrido, yo me embaracé muy joven y dejé la universidad, entonces no acabé mi carrera. Entonces, cuando ya tuve a mi primer hijo y se abrió una universidad aquí en la localidad, volví a retomar mis estudios, entonces me gradué muy, muy tarde. Y después, cuando estuve embarazada de mi tercer hijo y con la barriga y todo, hice también mi maestría. En medio de todo, es como que en estos años he como hecho muchas cosas buscando cumplir quizás esa semilla que habían puesto en mí mis padres, que tenía yo desde niña. Y en el 2013 fui electa vicepresidenta del primer cabildo urbano quichua. Yo soy quichua urbana, yo me identifico como quichua otavalo porque vivo en, digamos, en el espacio urbano de los quichua otavalos. Entonces fui electa autoridad comunitaria de aquí, de la ciudad de Otavalo. Fue el primer cabildo en la historia, creo que en Latinoamérica, que tenía una jurisdicción urbana. Los cabildos han estado reconocidos por nuestra constitución, pero siempre en la ruralidad, siempre en las comunidades. Y nosotros hemos logrado, los quichuas de acá, de Otavalo, pues tener esta representación política ya en los territorios urbanos, luego de un proceso de décadas donde logramos recuperar de alguna manera físicamente los territorios de la ciudad, digamos, por nuestra, digamos, presencia económica que tenemos acá, que nos ha permitido también tener una presencia política, ¿no? Entonces, de ahí, pues, empecé, tuve por esa visibilidad y ese trabajo que hice en el Cabildo Quichua de Otavalo, empecé un poco a tener propuestas en lo político electoral para correr como candidata a la concejalía de Otavalo. Corrí con el actual alcalde que ahora estoy denunciando, que es Quichua Otavalo, que es parte también de esta gran familia de mi madre, que venía de Quinchuquí, de las faldas es mi pariente, de hecho, de las faldas de Limbabura, y que emigramos pues a varias ciudades de la provincia y del mundo. Y corrí una concejalía, perdí esa concejalía, fue mi primera experiencia política donde igual me sentí que era estar en un espacio y qué esperaban de mí y cómo me veían como la candidata enojada, la candidata no carismática porque no sonríe, cómo hablaban todo el tiempo de mi físico, todo el tiempo, yo era más jovencita, ¿no? Ahí todo el tiempo había una fijación sobre cómo era yo, sobre mi estética, ¿no? Sobre cómo tenía que ser, cómo tenía que sonreír. Y eso fue como una experiencia que me marcó mucho. Fue muy duro perder la concejalía porque fue mi primera experiencia. Pero a pesar de eso, luego pude estar en otros espacios donde ya ahí empecé a trabajar esta voluntad de querer estar en estos espacios donde se toman las decisiones colectivas. Eso es un poco la historia, no es larga. Pero no podía dejar de decir, son estas figuras que a mí me han hecho la mujer que soy y que hacen que, sin duda alguna, tengo los problemas que tengo ahora como política, pero también que son mis banderas de lucha, ¿no? Que están como en varios lugares, dependiendo del lugar que estoy, pues voy como trabajándolas.
Sí, muestran una mujer bastante completa, con muchísimos intereses y con muchísimo compromiso, ¿no? Que tú nos cuentas viene de tu familia, de padre y madre, digamos, de esas dos vertientes de formas distintas se va manifestando y se concreta en ti y te lleva, sí, a una vida, como tú dices, en la frontera, que no es una vida muy fácil ni muy cómoda y que conlleva, claro, muchísima responsabilidad, pero también algunas consecuencias no deseadas. Estamos aquí conversando con Paulina Bercuter Quinche. Este es el programa Diálogos del Sur. Hacemos una primera pausa musical.
Soy una serpiente.
De la fertilidad, de la humedad, de nuestro libido sexual. Úteros que se quedaron en tregua, son errantes los marginados sin condena. Hemos sido robadas, nuestra sexualidad fue usurpada. Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas, damas, libres, insurgentes, enemigas del sistema. Por memoria siempre pondré en oposición la relación con tu cuerpo, sucio, secundario, te paralizaré. No sentirás ningún placer, no vas a reconocerte. Estás en enemistad entre tú y la serpiente.
Serpiente y sagrada.
Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Con dolor, que muchos males viven en tu útero hoy. Es el triunfo del desequilibrio, del falocentrismo, porque nos han temido y han eliminado saberes y poderes de curarte, que la ciencia jamás podrá descifrarte. Exterminando brujas que ahuyentaban pestes enteras en la Edad Media, luego eran quemadas en la hoguera. Ha sido la herramienta, la estrategia para dominarnos de poder. Ellos se siguen llenando y nos han hecho odiarnos. Podemos evitarlo, ¿cómo? De amor armarnos. Hakuchi, warmikuna, ñukanchi, causa y manda. Sinji, yarishpa, tarpushpa, tushushpa, takishpa, jampishpa. Ñaupaman, rumba, tarurashpa, wiña, chishpa, nina, rumba, tarurashpa. Kiyamama, wanpak, talla, tukuikuna, wanjurishpa. Runa, kunapa, makana, kuipipuri, shunchi. Ñukanchi, causa y tacharin, ñukanchi, aicha, ñukanchi, aya, ñukanchi, yuye, shugya, mikan, usay, mikanchi, huyay, mikanchi. Abrimos caminos diferentes. Somos la serpiente.
Representa la sabiduría.
Abrimos caminos diferentes. Somos la serpiente. Comunidades, las de resistencia, es la necesidad de amarse, de desearse, como serpientes que palpitan al ritmo de la rebelión contra el gigante robótico sistema. Emergimos las mamas, ¿de dónde? Ukupacha manda hawakaman, reina hunchi, kaipacha pica, sumakta causa hunchi, ama manjechu, ama finechu, mana warmi pura llama kaichichu. Ama manjechu, ama finechu, sinji warmi kuna shayarina kanchi, amarushina rikchari.
Dentro de cada ser humano existe la energía creadora.
Amarumi kanchi, ñu kanchi, shugnyanda mi pas kanchi. Amarumi kanchi, ñu kanchi, shugnyanda mi pas kanchi.
Muy bien, Paulina, nos venías contando acerca de tu devenir profesional, de tus orígenes, de tus intereses y todo, y nos contaste un poco el origen de tu participación política. Sin embargo, tú has participado en, digamos, yo he visto como en dos aspectos, ¿no? En una parte que es como de más de política comunitaria, organizativa, y en una parte de la política formal, digamos, partidista, elecciones, y obviamente ya eres una autoridad electa. ¿Cómo conjugaste esas dos partes de la política? O ¿cómo se conjugan? Has mencionado un poquito esto antes, pero... Sí. Para entender un poco mejor.
Creo que hay un gran conflicto ahí, es muy difícil. La verdad es que no sé cómo un poco lo he logrado, pero es como un poco difícil por la sospecha que existe respecto a los que estamos, los y las que estamos en la participación política electoral. el descrédito de la política electoral es tan grande, los y las políticas tenemos, o sea, declararse, decirse, y, pero yo siempre lo hago porque me gusta provocar, ¿no? Pero decirse, declararse política en este país es casi decirse una palabra, porque ser político es como ser sinónimo de vago, vaga, incoherente, digamos, corrupto, mentiroso, inconsecuente, bueno, este sinnúmero de epítetos y de calidades que socialmente se nos asignan a los y las políticas por este descrédito tan grande que tiene la política partidista en nuestro país. Yo como mujer voy a decir que eso finalmente ha sido construido durante cientos de años, no por nosotras, ¿no? Nosotros hemos estado como orbitando ahí un poco, buscando incidir, pero no creo que esta manera de concebir y de ejercer la política ha sido desde nosotras. Yo sí lo digo así claramente. Realmente lo que he visto yo es que sucede, por ejemplo, cuando se empiezan a gestar liderazgos comunitarios, se empiezan a gestar liderazgos también en las organizaciones, porque siempre la representación política inicia en otros. Por ejemplo, yo empecé en el Cabildo Quichua, pero he seguido haciendo activismo en organizaciones feministas. Yo soy parte de la Plataforma Nacional de Mujeres Caminando hacia la Igualdad, que es una organización nacional, y también soy parte de la colectiva Runa Feminista, que es una colectiva feminista de mujeres quichuas. Y lo que he visto es que muchas veces la política electoral lo que hace es buscar coaptar, ¿no? Coaptar liderazgos, coaptar estas iniciativas de gente que empieza como a gestar procesos colectivos y de alguna manera coaptarlos y ponerlos, colocarlos ya en una estructura política partidista o en un proyecto político que es, digamos, que tiene un fin específico de captar un espacio de poder, pero que responde en general a una figura, digamos, central, que el 99% de veces es hombre, que, digamos, determina este proyecto político, ¿no? Entonces, yo en mi caso siempre he buscado como hacer como una distinción para no usar lo uno y lo otro, o sea, para tener como una claridad, pero nunca buscar cortar. Cuando estoy en modo campaña, yo he hecho dos campañas, la una como concejala, y también fui asambleísta alterna, ¿no? Una experiencia también que me ha marcado y que me ha permitido como politizar mucho más la experiencia, cómo somos las mujeres utilizadas y las mujeres indígenas utilizadas para la transferencia de votos y cómo transferimos todo el capital político también, ¿no? Entonces, he buscado cómo separar esos espacios, si bien están interconectados, porque yo no creo que la voz de una representación política popular de elección, si no tiene la conexión con los procesos sociales con que se gestan, digamos, en lo popular, con las necesidades, con las organizaciones, si no tiene esta conexión, pierde legitimidad y pierde piso con la realidad. Pero en todo caso hay que ser como yo al menos lo he intentado, seguramente me he equivocado mucho, pero en todos mis procesos de hacer una distinción, por ejemplo, cuando fui vicepresidenta del Cabildo, a todos mis compañeros dije, bueno, he recibido esta propuesta, me interesa participar también en estar en los espacios de toma de decisión formales, así que les coloco, salgo 2 meses, tal, hago mi campaña y tal. O sea, siempre he sido como muy respetuosa de los espacios, sin querer utilizar el uno con lo otro. Y lo que he hecho, pero eso en realidad no lo he hecho como pensándolo mucho, sino porque es parte de lo que he visto otra vez en mis padres, ¿no? O sea, que uno no puede desnudarse cuando llega a un lugar, uno no puede desnudarse de sus militancias. Yo cuando era gobernadora, y me acuerdo cuando fui directora del MIES, que fue mi primer cargo, un cargo muy de mucha relevancia, porque tienes más presupuesto, por ejemplo, que un municipio, tienes un sinnúmero de conexiones políticas, estoy hablando del 2014, cuando el Estado realmente estábamos ejecutando mucha política pública en todos los territorios. Entonces, nunca, por ejemplo, ahí en mi primera experiencia, me acuerdo que fue una cuestión que generó, pero un boom en la provincia cuando era una directora del Estado, que se permitía apoyar frontalmente procesos antirreinas, por ejemplo, reinas contra las, digamos, reinados de que utilizan a las niñas, ¿no? Y con estos grandes poderes económicos de la provincia atrás, con este discurso, ¿no? Entonces, eso fue visto, o sea, ya generó un choque. Después, cuando fui gobernadora, igual, siempre tenía mi posición ya fui adentrándome más, posicionándome más dentro de los feminismos, concienciando también la posibilidad que yo tenía, que estaba empezando a tener como figura pública y como voz política, de realmente colocar en ese ejercicio mis convicciones, ¿no? Entonces, también ahí, por eso es que me han tratado de feminazi, de que no me ubico, de que sigo haciendo el activismo, porque no me he desprovisto, no he abandonado mis convicciones políticas, digamos, políticas en el sentido amplio de la palabra, porque si estoy aquí es porque creo que mi mamá me heredó mi sentido de la indignación, pero sobre todo porque quisiera como estar, pero para poder transformar algunas cosas. Yo hace 20 años en este cantón, cuando recién era mucho más joven, no tenía ni una voz, digamos, autorizada acá, y luego cuando fui vicepresidenta del Cabildo, luché y me puse siempre en contra del reinado del Yamor aquí, que era efectuado por ordenanza con recurso público y que, para empezar, excluía a las mujeres quichuas. Y segundo, pues, pensemos lo que son los reinados, ¿no? Entonces, cuando llegué ya, después de N años, después casi 2 décadas, a ser concejala, la primera acción que tuve es hacer eso. Hasta eso ya habíamos caminado colectivamente con las mujeres a nivel nacional, y se daba toda una suerte de contexto y de condiciones sociales para que podamos bajarnos de esa ordenanza y que ahora, por ejemplo, ya no tengamos el municipio que, bueno, siguen haciendo como unos espacios privados, pero ya no se haga estas prácticas que reproducen estereotipos racistas, machistas, clasistas. Entonces, finalmente, eso creo que es durísimo, uno tiene muchos golpes, pero no creo que es posible como dejar todo lo que tú en el camino vas acumulando como tus luchas, y más cuando eres ya representante por votación popular. Entonces, yo más o menos por ahí le he visto que ha sido mi caminar de este conjugar. Ahora, conjugar mi vida con la familia ha sido mucho más duro.
Sí, no, nos ilustras bastante en todo lo que es la problemática de la política, de las políticas, de la participación, y sobre todo siendo mujer. Y por eso mi siguiente pregunta, que es una pregunta compleja, complicada, es ¿cuáles son las dificultades que enfrenta una mujer cuando participa en política? A veces la gente ni siquiera tiene la menor idea, las personas comunes y corrientes, los votantes, no sabemos a lo que se enfrenta una mujer cuando decide participar en política, y mucho más si es una mujer que es quichua, que es afrodescendiente o que pertenece a alguna minoría o algún grupo que ha sido marginalizado históricamente.
Sí, yo creo que es importante hablar de eso, porque a veces, como tú dices, en la sociedad en general nos dicen, pero ustedes ya tienen todo, ¿por qué siguen reclamando? Ya tienen todos los derechos, ¿ya qué más quieren? O sea, son unas inconformes y se quejan de todo y se victimizan. A estos días he estado haciendo varias entrevistas y en cada vez una de las preguntas de cajón es eso. O sea, ¿por qué hace eso usted? Usted se está victimizando porque quiere ser candidata. Bueno, y sí quiero ser candidata, y es posible que dispute las próximas, es mi derecho legítimo, hago política. Pero eso no quiere eximir, o sea, eso no me exime de mi derecho como mujer a denunciar las violencias, ¿no? Porque hay una falta de entendimiento porque así somos los seres humanos finalmente, ¿no? Nos hemos olvidado que nuestra incursión como mujeres en el espacio político partidista o en cualquier espacio es absolutamente reciente, si lo vemos como con una mirada histórica. O sea, ¿qué tenemos las reformas del 97 que aseguran la paridad en las listas pluripersonales? Antes de eso, nosotros estábamos excluidas. Nosotros, las mujeres quichuas, la mayoría que hemos sido analfabetas, yo te hablaba de mis abuelas y de mis tías, o sea, de mí, o sea, estoy hablando de mí ahorita, no estoy hablando desde hace 200 años. No teníamos el derecho al voto hasta el 74, que se dijo que las analfabetas podían votar, ¿no? Las personas analfabetas. Y en este país, ¿quiénes han sido las personas analfabetas? Han sido las mujeres en mayoría y las mujeres indígenas. Ha sido la población indígena, perdón, tengo que ser como más rigurosa, la población indígena, y dentro de la población indígena, las mujeres indígenas, que no hemos tenido acceso a ese derecho político básico, que es el derecho al voto. Cuando las mujeres mestizas de clase alta en 1934 lo alcanzaron con Matilde Hidalgo. Entonces, siempre es importante como hacer esas precisiones. Nosotras las mujeres hemos estado como ahorita en el espacio político. Y es por eso que sobre nosotras pesan siglos de estereotipos que en lo político igual buscan como extender ese rol materno que nos ha dado la sociedad. Eso que yo reivindico mi maternidad, politizo mi maternidad y la voy a defender siempre sin querer esencializarla. Pero el problema es que nos siguen mirando como eso, como la mujer que está destinada a la reproducción de la sociedad, de la mujer, como la figura que está destinada a hacerse cargo del cuidado, del invisibilizado, del cuidado más precarizado, de toda esa actividad invisibilizada, socialmente desconocida por la ciudad y sobre la que se mantiene la estructura económica del capitalismo y de esta sociedad. Entonces, si nosotros estamos cientos de años hemos estado en esa, digamos, como figuras de ese espacio desvalorizado socialmente, que es la casa, que es el hogar, que es los hijos, que es la función reproductiva. Si hemos estado durante cientos de años en ese espacio, en estos pocos años de ese todo estereotipo, pasarnos al espacio público, al espacio donde duro, al espacio serio, donde se toman las decisiones que tienen que ver con los presupuestos. Es durísimo. Por eso es que vivimos tanta violencia política, porque se nos quiere, se nos tolera ya, porque no pueden hacer de otra, porque te aseguro que si no hubiera la ley de paridad y ahora la de encabezamiento de listas, no estaríamos ahí. O sea, ellos no quieren ceder su privilegio. O sea, eso nos hemos ganado nosotras, pero a costa de la lucha colectiva de las mujeres en el mundo y en el Ecuador. Entonces, nos quieren, nos toleran que estemos ahí, siempre y cuando estemos bonitas y calladitas, como las reinas, lindas y calladas, como figuras de decoración, con la corona invisible, pero con la corona. Entonces, cuando tú te sales de ese molde de ser la madre bondadosa, la extensión, ¿no? Lo que dicen los muchos autores latinoamericanos sobre esta figura de la María, ¿no? Este marianismo de la mujer destinada al sufrimiento, la madre, y tienes un rol mucho más como sujeta política que les vas a disputar el poder. Porque lo que yo vivo en realidad es porque yo disputo el poder. Porque no estoy dispuesta a que me traten de manera discriminatoria y de manera distinta por ser mujer, por ser quichua, por ser feminista, por N cosas, ¿no? Entonces, creo que esas son las dificultades que tenemos para nosotras estar en la política. Yo mil veces, y conozco a muchas colegas que después de una campaña han salido con un divorcio, o después de una campaña han dicho, yo ya no puedo más, esto es demasiado, el costo es demasiado alto a nivel de lo que te toca sufrir como mujer, ¿no? Más si eres, por ejemplo, una mujer, creo que no tiene las herramientas, digamos, de educación, de lenguaje, no tienes un cierto capital cultural, un cierto capital simbólico que puedes mover para defenderte también, que eso es un tema de clase también, ¿no? Muy fuerte. Para todas las mujeres es difícil estar porque pesan estos estereotipos de los que yo hablaba, ¿no? La madre, la abnegada, la reina, eso pesa sobre nosotras, sobre cualquier mujer. Pero si eres una mujer racializada, si eres una mujer pobre, empobrecida, si eres una mujer que no ha tenido acceso a la educación, si eres una mujer indígena, nosotros recordemos cómo se nos ha visto, a mí de niña cuántas veces me han dicho María en la calle y a mis compañeras igual, o sea, a pesar de que yo tengo un poquito la pielcita un poco más clara, todo el tema de la piel es una cosa muy fuerte en el Ecuador, pero a pesar de eso nuestro traje ha significado ser, o sea, portar el estigma de la sirvienta en esta sociedad, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica, ¿no? Ser una mujer negra, ser una mujer empobrecida, ser una mujer de la diversidad sexual, de todas estas formas distintas de no ser como el varón hegemónico, ¿no? Entonces, todo esto marca ciertas dificultades y que a veces no se las ven y que a veces la gente dice, naturaliza, ¿no? A mí me ha pasado, siempre me dice, pero deje de quejarse, o sea, usted decidió estar en la política, ahora se aguanta porque eso es así y no va a cambiar. Pero creo que es necesario estar aquí para dar esa disputa. O sea, pensemos, entonces, hay cosas que, a pesar que hay que seguir alcanzando. De las 221 alcaldías del Ecuador, tenemos 7 que son llevadas adelante por mujeres. 7%. De ese 7%, no hay una sola alcaldesa indígena en el Ecuador. O sea, no es posible. Veamos qué representación tenemos en la Asamblea Nacional. O sea, porque todo eso está ligado a estos estereotipos que decía. Entonces, Sí, todas las mujeres vivimos estas dificultades. Se ensañan sobre nuestro cuerpo, se ensañan sobre nuestra manera de vestir, se ensañan sobre nuestra sexualidad, se ensañan sobre hasta cómo hablamos. A mí me han estigmatizado, inclusive porque no me pinto mis canas, o sea, porque es una manera de afirmar, creo que, todos esos recorridos que finalmente tienen consecuencias en mi cuerpo, tienen cicatrices y que estoy políticamente como dispuesta a asumirlos, ¿no? Porque es parte del ejercicio que estoy buscando construir. Entonces, es todo eso y por eso es importante que se tenga un mayor entendimiento y por eso es que yo me he metido en esta lucha tan desgastante porque a veces me dice, chuta, pero usted está en esto de la denuncia de la violencia porque hemos logrado constituir una red de concejalas bastante autónoma. Estamos más de 120 concejalas que no estamos en la MUME porque es un ente coaptado por la AME. De hecho, le hemos rebautizado a la AME, ¿no? La AME, que es la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Las colegas han dicho que es la Asociación de Machistas del Ecuador, porque en realidad en los procesos de paridad han litigado en contra de la paridad, en contra de los derechos de las mujeres, mandando abogadas. En el caso mío, mandaron a dos abogadas de la AME para litigar en contra de la paridad acá en el Cantón Otavalo. Entonces, por eso es que nos metemos en esto, porque creemos que hay que, no es un desgaste de tiempo, así nos dicen. Ustedes pasan en la pelea, ¿de qué sirven eso? Descuidan su función para las que han sido electas y se pasan denunciando. Pero si no hacemos eso, ¿qué condiciones vamos a dejar a las que vienen atrás? O sea, ¿cómo uno asume esa responsabilidad colectiva también? Porque para mí es eso la representación política. O sea, es como difícil a veces como salirse de este cuerpo que es el que sufre todo eso, porque es el cuerpo que finalmente frentea todas esas cosas, pero hay que tener una conciencia también para lograr pensarlo esto en clave colectiva.
Estamos conversando aquí con Paulina Bercuter Quinche, estamos hablando de política, de feminismos, de política quichua y también de la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito político y, digamos, en el ámbito político como reflejo de lo que sucede en el resto de la sociedad. Este es el programa Diálogos del Sur. Hacemos nuestra segunda pausa musical.
Tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita y un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma en tu cuerpo quiero hundirme palomita y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, paloma. Flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía palomita que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas palomita. La flor crece con el agua, volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma.
Paulina, la situación que tú nos describes para mí es desoladora, es decepcionante, y sin embargo es nuestra realidad. O sea, no porque dejemos de hablar de ella o porque nos incomoda va a dejar de existir. Está ahí, hay una realidad de discriminación y de una violencia que tú en otro medio, en otra entrevista que yo pude ver, en la que relatabas el caso este específico, decías que es un continuo de violencias, no es una violencia específica, dirigida, y muchas veces empieza, al ser un continuo, se empieza como a diluir y aparecen como formas aceptables, porque son invisibles, formas aceptables de violencia y súper naturalizadas. Esta misma situación que tú relatas del Cantón Otavalo y de la alcaldía, la vivimos en Quito y no hubo nadie que protestara. La realidad es que cuando Yunda fue electo alcalde, quien debía ser vicealcaldesa era una mujer. Y no permitieron que eso ocurriera, pero no hubo, al menos de lo que yo conozco, una denuncia pública que tratara revertir esa situación. Y finalmente fue electo vicealcalde Guarderas, y nosotros conocemos cuál fue el desenlace de eso, ¿no? Y llama la atención, sí, tu valentía, voy a decir, alguien que denuncia una situación de violencia sabe lo desgastante a nivel personal que se puede volver. Se vuelven situaciones de pesadilla porque nunca sales de esa situación. Es como que tienes pocos espacios en los que puedes como oxigenarte, nutrirte, escapar de ese espacio de violencia. Y sí, yo soy un poco pesimista al respecto. Yo veo que hay un retroceso fuertísimo, porque hay también una desinstitucionalización, pero hay un retroceso. Las instituciones en general, y estoy hablando academia incluida, donde la gente piensa que porque los hombres son más educados, porque estudiaron un doctorado, hay menos machismo, hay menos violencia, y absolutamente falso. Entonces, todos estos medios están tratando de revertir la fuerza de los movimientos feministas ecuatorianos y del mundo, ¿no? Latinoamericanos y del mundo. Y ahí veo que las mujeres empiezan a sufrir muchísima más violencia, y una violencia que queda en la mayoría de casos impune. Entonces, yo primero me solidarizo contigo, te expreso mi admiración, y espero que realmente toda esta lucha, y en buena hora que sea una lucha también colectiva con otras concejalas, esta lucha llegue a buen término, porque realmente soy muy, muy pesimista frente a los resultados. Pasando, digamos, a un horizonte más como utópico, voy a decir, tú ya habías trabajado en la ciudad, ahora eres concejala, digamos, ya habías trabajado en este cabildo, ya habías hecho campaña. A mí me interesa muchísimo escucharte acerca de cómo construir proyectos emancipatorios en la ciudad. Hay pocas mujeres que hablan en la ciudad, así como tú me dices, hay pocas alcaldesas mujeres, no hay ninguna alcaldesa indígena, y no nos atrevemos a pensar la ciudad de otra manera. Entonces quisiera preguntarte, yo he leído alguno de tus artículos y de tus propuestas en las que hablas de un proyecto emancipatorio y de una ciudad, obviamente una sociedad sin discriminación racial, étnica, de género y sobre todo ambientalmente sostenible. Entonces, no sé, cuéntanos de esas propuestas y que ojalá las puedas llevar a cabo en un futuro bien próximo.
Gracias, gracias. Gracias por darme la palabra. Para mí, siempre tengo conciencia de que yo puedo tener la posibilidad de estar aquí, de hablar, de denunciar. Tengo las herramientas también para pensar lo que me está pasando y proyectarlo colectivamente. Y siempre me da mucho pesar de tantas mujeres en las juntas parroquiales, tantas compañeras concejalas, igual, que viven situaciones. Algunas han sido inclusive amenazadas físicamente, ¿no? Y que no tienen las herramientas para la denuncia, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en Quito, que es como el referente, es la alcaldía, la capital, donde se supone que las concejalas tienen como un nivel también de, no me gusta mucho la palabra empoderamiento, pero un nivel de conciencia, ¿no? O política un poco más grande, ni siquiera ahí, porque es muy difícil salirte de esta dinámica del poder. Porque si sales, si cuestionas a esta, digamos, al amo, si cuestionas al poder, lo que pasa es que automáticamente te excluyen. Y te pasa lo que me ha pasado a mí, que estar excluida sistemáticamente de las comisiones, de la representación, de la posibilidad de hacer cualquier tipo de trabajo, es durísimo, es desgastante. Y si no tienes como algunas convicciones, alguna fuerza en lo psicológico, en lo emocional que te sostenga, finalmente abandonas la lucha y te anulas. Y entonces, por eso se entiende, ¿no? Como te decía, retarle al poder es muy duro, es condenarte a la marginación política por algunos años, y no creo que todas las mujeres estén dispuestas, y también es su derecho, ¿no? Estén dispuestas a jugarse por eso. Respecto a las propuestas, mira, yo creo que estamos viviendo un momento en Latinoamérica y también, ¿por qué no en el Ecuador? Pero yo siempre cuestiono, yo estoy como en contacto con el movimiento feminista del Ecuador y siempre estoy cuestionando también de que sí, hemos llevado una lucha, por ejemplo, para la despenalización del aborto por violación y algunas otras luchas, pero sí considero que hay una desconexión entre la propuesta política que podemos llevar a algunas mujeres que estamos disputando en la esfera como de lo político electoral, en la esfera de la política formal. Hay una desconexión también con el movimiento de mujeres. Creo que ahí hay una gran responsabilidad, porque sin esa conexión, sin esos insumos, sin ese acompañamiento, ¿cómo vamos a poder nosotras llegar? Esto no es individual, estas son luchas colectivas. Son luchas colectivas. Tiene que haber una propuesta política de nosotras las mujeres. Últimamente hemos estado reflexionando alrededor de eso. Hicimos la propuesta de un gobierno para una agenda para un gobierno feminista. La construimos recientemente con varias organizaciones feministas y populares del Ecuador para pensar qué es lo que estamos proponiendo, porque sí, el movimiento feminista del Ecuador, el movimiento de mujeres, sí es verdad, ha luchado por un sinnúmero de derechos, entre ellos pues el más visible, y por eso es que la gente nos califica y nos tacha y nos, las abortistas, ¿no? Pero en realidad es mucho más amplio, estamos pensando ahora, y esa es la necesidad de que vayamos proponiendo, y este es el sentido que tenemos en la agenda para un gobierno feminista, cómo pensamos nosotros, por ejemplo, la administración local, desde qué ética feminista estamos hablando, por ejemplo, para no priorizar las grandes obras de infraestructura que sí te traen votos y que ha sido como parte de esta política masculina de querer siempre como, sabes, al menos en términos de infraestructura en la ciudad, de tener estas grandes obras magnánimas que te dejan inmortalizado y que después te permiten tener votos para la siguiente elección. O sea, ¿cómo pensamos eso desde nosotras, desde esta ética feminista? ¿Qué es lo que vamos a poner en el centro de los presupuestos? ¿Qué es lo que vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a pensar la seguridad? ¿Cómo vamos a pensar la soberanía? ¿Cómo vamos a pensar el ejercicio de los derechos colectivos en nuestros territorios para que no sea un mero discurso multicultural, sino que efectivamente se concrete en la política pública cotidiana de los GATS? Yo que estoy metida en eso, yo soy concejala local, no soy asambleísta que piensa en las nubes las leyes, estoy ahí donde concretamente se hacen las cosas, y es cuando ahí con una colega quichua con la que hemos logrado hacer equipo como concejalas, pensamos, por ejemplo, hace algunos meses pasamos una ordenanza sobre el tema de minería de áridos y pétreos acá, porque se habla de la gran minería, ¿no?, de la que tenemos acá en Imbabura, de metales y oro y tal, pero no se habla, por ejemplo, de esta minería de materiales pétreos, de cascajo, piedra, todo esto que tenemos en nuestros territorios y que está en nuestras comunidades quichuas. Entonces, ¿cómo ahí nosotros concretamos lo que dice la Constitución y los derechos colectivos y hacemos que los cabildos tengan también como gobiernos comunitarios, estén en la ordenanza y el Estado en su versión local, que es en este caso presidido por un quichua y que tiene 6 quichuas de 10 concejales, respete esos derechos colectivos en la ordenanza y que las empresas sean responsables y que se pueda como permitir realmente una consulta específica. Hablamos de consulta previa, pero en lo local, en lo pequeño, para que realmente se pueda lograr un respeto a los derechos colectivos, pero sobre todo a la naturaleza, que está como en letra muerta, ¿no? Entonces, ese ejercicio he estado yo llevándolo como adelante y es parte de mi propuesta también. O sea, como por ejemplo, cuando hablamos, hay un gran problema en el Ecuador sobre la tenencia de la tierra. Todos los municipios se tiran la pelota con el Ministerio de Agricultura, antes del INE y todo, para resolver el problema de la tenencia de la tierra. Realmente este es un problema en todas las comunidades. La gente no tiene papeles, documentos sobre propiedad, sobre la tierra. Peor, las mujeres tenemos como un sinnúmero de impedimentos que nos permiten acceder a la tenencia de la tierra. Pero ¿cómo esto, por ejemplo, tendría que concretarse ya en clave plurinacional en nuestros territorios con los gobiernos autónomos descentralizados, donde se tiene que considerar a las autoridades originarias como son los cabildos, que ellos son los que tienen la memoria legítima y que tienen que ser también, digamos, autorizada para poder llevar adelante todos estos procesos? En el Cantón Cayambe hay una, yo tengo que decirlo, en el Cantón Cayambe el alcalde Churuchumbi hizo una experiencia para agilitar, por ejemplo, el tema de la legalización de tierras a través también de sentencias de asambleas comunitarias, de sentencias de cabildos. Y así se produjo, como se concretó derechos colectivos, se hizo más eficiente la administración y se concretó los principios de la plurinacionalidad de este país y finalmente la gente accedió a un derecho. Eso en localidades como la mía son negadas, porque no por ser quichua, todos los políticos o todos los representantes van a tener una lectura en este sentido de buscar cómo conjugar estas dos lógicas para que efectivamente se puedan concretar esos derechos. Aquí es como una cuestión súper cerrada. No, si la ley no dice esto y esto y esto, no pasa. Entonces existe un clima, igual estamos viviendo el tema de la seguridad. Regresando a tu pregunta sobre cómo apostarle, yo creo que primero, desde esta reflexión, desde dónde nos situamos, cuál es de esta ética que nos busca como, que nos lleva a pensar la recuperación de un Estado, pero un Estado que realmente pueda pensar en estas diversas claves, ¿no? Porque lo que hemos pensado los ecuatorianos es que el Estado plurinacional que está en el artículo 1 de la Constitución es el Estado que dice, bueno, ustedes allá entre indios en su territorio verán la aplicación de su justicia indígena. No es así. El Estado plurinacional, y me refiero no solamente al Estado como a las grandes instituciones del Ejecutivo Nacional que se encarna en el gobierno de turno, sino el Estado en su versión local también, en los GADs, en las juntas parroquiales, tiene que tener esta clave de mirar en estas dos lógicas. El sistema de justicia no es el sistema de justicia solamente de la cultura blanco-mestiza o del Estado, digamos, hegemónico, de la cultura hegemónica. Tiene la obligación de pensar en estas dos claves para fortalecer la justicia indígena, para fortalecer también la justicia ordinaria. La política de salud igual, o sea, tiene que ser, y en lo local también tenemos que buscar cómo concretar eso, para a partir de ahí proponer, por ejemplo, presupuestos que destinen y que prioricen, por ejemplo, el cuidado del agua. O sea, no es posible que en nuestros, y por eso muchas de las mujeres, o sea, nos vemos violentadas, porque aquí nosotros llevamos un proceso, por ejemplo, donde en tierras municipales que se habían adjudicado, se irrespetan un sinnúmero de ojos de agua que son como la fuente de agua de nuestro cantón, ¿no? O sea, ¿cómo priorizas esas cosas por encima de gastarse $300,000 en fiestas, que ha sido la práctica de los municipios durante cientos de años? O sea, yo te digo, una de mis propuestas es esa. O sea, aunque yo sé que en términos de lo simbólico la fiesta es importante y que puede ser como cavar tu tumba como política para que te entierren porque la gente le gusta mucho la fiesta, pero no es posible que se gaste tanto dinero en fiestas que al final, desde mi punto de vista, a veces en realidad lo que van a hacer es favorecer a las grandes empresas de cerveza, porque estamos en otros tiempos, ya no estamos como hace 200 años cuando realmente la gente salía y hacía generaba este nivel de mayor circulación económica y tal. Eso hay que repensar. El tema del derroche, el tema de la priorización, por ejemplo. Nosotros tenemos un mercado que pagamos 30 millones para construir un mercado que quiere ser un mal remedo de un centro comercial que no tiene, que tiene cero identidad y que ahora seguimos pagando $200,000 al Banco del Estado. Eso es imposible. O sea, ya no se puede hablar de esas grandes obras de infraestructura. Entonces, creo que hay que hacer como ese ejercicio de pensar qué es lo que sostiene, qué es lo prioritario. Lo prioritario es sostener la vida, es decir, la comida. O sea, ¿quién piensa en los gobiernos locales, sobre todo los que nos metemos? Yo voy a hacer compra en la Plaza de Ponchos los sábados. No me gusta mucho ir al mercado. Bueno, voy porque está, en realidad está bastante abandonado el mercado grande, pero me gusta ir a la Plaza de Ponchos donde sale. O sea, es terrible que tú no tienes ninguna garantía cuando compras tomate, papa, lo que sea, apesta químico. ¿Quién se encarga de hacer una política, aunque sea chiquita en lo local, para eso, para que realmente haya una regulación? O sea, el Ministerio de Agricultura no le importa eso. O sea, insar más insumos, pero en realidad nos estamos intoxicando. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando de eso? O sea, de para mí eso es soberanía alimentaria. O sea, si yo no tengo la posibilidad de no dar veneno a mis guaguas, o sea, eso hay que pensarlo. Eso, el tema de la seguridad, de que los espacios tienen que ser espacios para la gente, no para los carros, o sea, por favor, o sea, espacios más amigables, espacios para caminar, para recuperar este sentido de la comunidad que nos hace más humanos, ¿no? El tema del agua, el tema de, por ejemplo, tener en lo local y en clave, otra vez plurinacional, espacios, por ejemplo, o sea, nosotros, yo que hago acompañamiento a casos, por ejemplo, de violencia, no tenemos un espacio para que las mujeres puedan ser recibidas para los guaguas. O sea, nada de esto tenemos, porque no es políticamente, tú sabes que la política social, si no es como estas grandes obras que ves en estadios, en mercados, en cosas, finalmente dice, no ha hecho obra, ¿no? Y ahí hay que educar también, o sea, pedagogizar también, yo digo, entre nosotros, o sea, a la gente, porque no vamos a esperar que los alcaldes sigan haciendo estas mega obras cuando en realidad hay cosas tan importantes que no van a quedar, digamos, como obra póstuma, pero que es la política social, las casas de acogida, que no tenemos en el Ecuador. O sea, hay un desmantelamiento absoluto, total, estamos desprovistas de absolutamente todo cuando queremos sostener, cuando queremos responder a un caso de violencia que luego a veces termina en muerte, ¿no? Entonces, todas esas cosas para mí son prioritarias, y creo que si yo pues, logro estar en un espacio de toma de decisiones con capacidad de incidencia, ¿no? Porque el tema de las concejalías realmente es muy desgastante, no sé, creo que habría que revisar el COTAD y decir si realmente sea este punto es importante, porque nos pagan sueldos, pero te digo que realmente no sé si realmente sirva, porque o eres funcional y alzas, dices felicitaciones y eres del alzamano, o te ponen en la congeladora política porque no te dejan hacer nada. Entonces, creo que hay que repensarle también en términos de cómo está construida nuestra democracia, porque hay un excesivo, ¿cómo se puede decir?, alcaldismo. O sea, que hay demasiadas cosas que se concentran en el Ejecutivo, tanto a nivel nacional como local, que hace que los otros poderes en realidad están ahí para la decoración nomás.
No, nos has dado algunas líneas, algunos temas para pensar y repensar la ciudad, no solo la de Otavalo, la de Quito. En Otavalo, tal vez al ser una ciudad más pequeña, todavía se está a tiempo de hacer cosas que, por ejemplo, en Quito son ya irreversibles, procesos más participativos, más ambientalmente sostenibles y, como tú dices, dirigidos y centrados en la vida de la persona y en la buena vida, ¿no? De las familias, de las mujeres. Paulina, te agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy. Yo he aprendido, siempre aprendo de las personas a quien entrevisto y hoy día yo me he sentido honrada de que estés aquí con nosotros y ha sido un gusto escucharte. Esperamos contar contigo.
Gracias y si hay oportunidad de darle voz a otras concejalas sería muy lindo para que cuenten sus experiencias.
Es una excelente idea. Este espacio está abierto.
Gracias.
Está abierto para eso. Este ha sido el programa Diálogos del Sur. Hemos hablado con Paulina Bercuter-Quinche, quien es concejal de Otavalo, y hemos hablado de política, de feminismo y de la discriminación que sufren y la violencia que sufren las mujeres en la política. Yo soy Angélica Ordóñez y conmigo nos vemos la próxima semana.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.